Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en breve. Indonesia espera que el concepto Indo-Pacífico sea adoptado por la cumbre de la ASEAN en Tailandia. Capital extranjero del valor 130 billones de rupias ya ingresó a Indonesia. Las noticias en detalle. Esta semana, del 22 al 23 de junio, los jefes de los países de la ASEAN celebraron la 34ª cumbre en Bangkok, Tailandia. Al menos habrá 16 documentos producidos en la cumbre de la ASEAN que este año se trata promover la Asociación para la Sostenibilidad y como el tema principal, uno de los cuales es ASEAN Indo-Pacific Outlook. Como se sabe, el concepto de Indo-Pacífico fue iniciado por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, mientras asistía a la 33ª cumbre de la ASEAN en Singapur en el año 2018. Mientras que las negociaciones actualmente relacionadas con el concepto Indo-Pacífico aún están en curso, el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, José Tavares, dijo el viernes que Indonesia espera que se adopte el concepto Indo-Pacífico por los jefes de Estado en la 34ª cumbre de la ASEAN de esta semana. Por supuesto, este concepto se está negociando y continuará implementándose en la cumbre de junio y se espera que sea aprobado por los ministros de Relaciones Exteriores y sea aprobado por el jefe del Estado. Las opiniones o narraciones propias sobre las actitudes de los países de la ASEAN relacionadas con la geopolítica y la geoestrategia en la región Indo-Pacífica. El Banco de Indonesia registró un flujo de capital extranjero hacia Indonesia por valor de 130,24 billones de rupias hasta la fecha. Los flujos de capital extranjero consisten en valores gubernamentales o SBN de 72,96 billones de rupias y acciones de 58,95 billones de rupias. El gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, en el edificio del Banco de Indonesia, Jakarta, el viernes, dijo que el flujo de capital extranjero que entra a Indonesia ha aumentado. Esto se debe a que la percepción de los inversores extranjeros sobre Indonesia está mejorando. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o KKP, a través del Centro de Cuarentena de Peces para el Control de Calidad y Seguridad de la Pesca, en Makassar, dijo que hubo un aumento en las exportaciones de productos pesqueros desde la provincia de Sulawesi Meridional a lo largo del mes de mayo de 2019. Jefe del Centro de Cuarentena de Peces, Control de Calidad o KIPM de Makassar, Siti Khadijah, dijo que durante mayo de 2019 las exportaciones de productos pesqueros se registraron en 15.089 toneladas con un valor de 444,1 mil millones de rupias. La cifra de exportación registró un aumento del 602,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, que solo alcanzó las 2.147 toneladas. En su declaración oficial el viernes, Siti Khadijah dijo que las exportaciones estaban dominadas por productos de algas marinas que alcanzaban el 83%, seguidas por los productos artesanales en un 4%. dijo que el aumento en las exportaciones de algas marinas se produjo debido a la promulgación del número 18 del Reglamento de Marina y Pesca de 2018 sobre las enmiendas a los tipos de productos básicos que deben verificar la cuarentena, la calidad y la seguridad de los productos pesqueros. Después de este cambio, el registro de las exportaciones de algas marinas en el Centro de Cuarentena de Peces Control de Calidad en Makassar aumentó significativamente. Indonesia e Italia apuntan a una mayor cooperación en el sector industrial, basada en el principio de respeto mutuo y confianza. Este ha estado funcionando desde 1949 o durante 70 años. El comercio entre los dos países en el periodo 2016-2018 experimentó una escalada promedio del 12%. El ministro de Industria, Erlangga Hartarto, a través de una declaración oficial recibida en Jakarta el viernes, dijo que apreciaba esta buena relación. Ambos países continúan construyendo una cooperación más fuerte. Se puede ver desde el crecimiento positivo en los campos de comercio, turismo e inversión. Erlangga evalúa todavía hay muchas oportunidades que no se han aprovechado completamente y hay un mayor potencial en el mercado bilateral. En conmemoración de 12 años de relaciones entre la ciudad hermana de la región especial de Jakarta o DKI Jakarta y Kiev, la capital de Ucrania, el 492 aniversario de la ciudad de Jakarta, el gobierno de la ciudad de Kiev entregó una réplica de la estatua de Ana de Kiev a la ciudad de Jakarta. La inauguración de la estatua de Ana de Kiev se celebró en Taman Kartija, al Jakarta del Oeste, el viernes por el gobernador de Jakarta, vicegobernador de Turismo y Cultura, Oswar Muazzin Munkasa, y el teniente de alcalde de Kiev, Honda Marina, presenciada por el embajador de Ucrania en Indonesia, Pajil. En sus comentarios, Oswar Muazzin dijo que la estatua de Ana de Kiev fue un regalo del gobierno de la ciudad de Kiev para el 492 aniversario de Jakarta. Espera que la estatua de Ana de Kiev pueda ser un símbolo de la estrecha relación entre Jakarta y Kiev y pueda fortalecer las relaciones entre los dos países, entre Indonesia y Ucrania. Jakarta y Kiev han colaborado el sistema de Sister City desde el año 2007 en las áreas de administración y desarrollo de ciudades, transporte público, parques y áreas recreativas, comercio y negocios de la escala pequeña y mediana, cultura, turismo, deportes y educación. Desde el establecimiento de la ciudad hermana, las dos ciudades han llevado a cabo varias actividades, incluida la visita de la Delegación de Transporte a Kiev, a Jakarta, en el año 2008, y la presencia del teniente de alcalde de Kiev en el 48º aniversario de Jakarta, en el año 2009. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema. Presidente es optimista que las empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia siguen creciendo. El presidente Joko Widodo recibió a un enviado de varias asociaciones de empresas micro, pequeñas y medianas el martes por la tarde en el Palacio de Merdeka, Jakarta. Estaban cuatro asociaciones de empresarios micro, pequeños y medianos presentes en el Palacio Presidencial, a saber, la Asociación de Empresas Micro, Pequeñas y de Indonesia, HIPMIKINDO, la Sociedad de Empresas Micro, Pequeñas y Medianas de Indonesia, AKUMINDO, la Asociación de Empresas Micro, Pequeñas y Medianas Independientes, AKUMANDIRI, y la Sociedad de Empresas Micro, Pequeñas y Medianas de Indonesia. En la reunión, el presidente dijo que estaba optimista de que las empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia tenían amplias oportunidades para seguir desarrollándose. Hasta ahora, en Indonesia, hay alrededor de 62,9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia. Según el presidente Joko Widodo, las oportunidades comerciales existentes pueden seguir desarrollándose, especialmente en los sectores de servicios e industrias. En esta ocasión, el presidente también solicitó a la opinión de los empresarios para poder diseñar políticas proporcionales para el desarrollo de las empresas micro, pequeñas y medianas en el país. Además, el presidente Joko Widodo también recordó a los empresarios de micro, pequeños y medianos que el gobierno podría facilitar los negocios nacionales de las empresas micro, pequeñas y medianas a través de aspectos políticos. Pero el presidente recordó que las instalaciones excesivas pueden debilitar las industrias micro, pequeñas y medianas, especialmente debilitando el carácter de la iniciativa empresarial. Mientras tanto, el presidente de la Sociedad de Empresas Micro, Pequeñas y Medianas de Indonesia, o Acumindo, M. Iksan Ingartubun, después de haber sido recibido por el presidente Joko Widodo juntos con los funcionarios de varias asociaciones de empresas micro, pequeñas y medianas en el Palacio Merdeka, Yakarta, el martes por la tarde, aunque se había reducido de 1% a 0,5%, los empresarios micro, pequeños y medianos consideran el impuesto demasiado pesado. Por este motivo, solicitaron que el impuesto para las empresas micro, pequeñas y medianas se redujera a 0%. Además, los empresarios micro, pequeños y medianos también mencionaron el discurso del presidente Joko Widodo al presentar el presupuesto estatal de 2018, que es consistente en llevar a cabo las finanzas islámicas para la economía popular. Consideraron que lo más adecuado para las empresas micro, pequeñas y medianas es la financiación islámica. Según el presidente de Acumindo, los empresarios micro, pequeños y medianos acordaron que, les gustaría o no, Indonesia debe ingresar a 4G, donde los productos de las empresas micro, pequeñas y medianas deben ser conocidas por todo el mundo mediante el aumento de la plataforma 4G al mundo, a partir del nivel nacional subiendo a internacional. Y así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de junio de 2005, el primer Día Internacional de las Viudas. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide observar el Día Internacional de las Viudas el 23 de junio de cada año para crear conciencia sobre el tema de la viudez y para abordar la pobreza y la injusticia que enfrentan millones de viudas en todo el mundo, simplemente porque ellas han perdido a sus esposos. El primer Día Internacional de las Viudas tuvo lugar en el año 2005 y fue lanzado por Lord Lumba y la presidenta de la Fundación, Sherry Blair. Pero para el sexto Día Internacional de las Viudas en el año 2010, se llevaron a cabo eventos en Ruanda, Sri Lanka, los Estados Unidos, el Reino Unido, Nepal, Siria, Kenia, India, Bangladesh y Sudáfrica. El siguiente acontecimiento histórico es del 23 de junio de 2003. El Día del Servicio Público de las Naciones Unidas fue designado. El Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas se celebra el 23 de junio de cada año. El Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas fue designado por la Resolución A-57-277 del año 2003 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrar el valor y la virtud del servicio público a la comunidad. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció que los premios de los servicios públicos de las Naciones Unidas se otorgarán en el Día del Servicio Público por las contribuciones hechas para mejorar el papel, el prestigio y la visibilidad del servicio público. El día también marca el aniversario de la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre Relaciones Laborales o Servicio Público, 1978. Este convenio es un marco para determinar las condiciones de trabajo de todos los funcionarios del mundo. Terminamos hoy en la historia con el 23 de junio de 2017. Los ataques terroristas en Pakistán. El 23 de junio de 2017 se llevaron a cabo una serie de ataques terroristas en Pakistán que provocaron 96 muertos y más de 200 heridos. Incluyeron un atentado suicida en Quetta contra los policías seguido de dos explosiones en un mercado para chinar y el asesinato selectivo de cuatro policías en Karachi. La responsabilidad por el ataque de Quetta fue reclamada por Jamaat al-Ukhra o ISIL, mientras que ningún grupo aceptó la responsabilidad por el ataque de Parachinar. Según el ejército pakistaní, ambos ataques fueron coordinados desde santuarios terroristas en Afganistán. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Telah sekian lama waktu berlalu untuk ku menunggu, dan telah sekian kisah cinta yang ku alami tak bersisa. Selama itu pun terus ku bertanya pada diriku, ku lewati hariku dengan penuh harapan, ku berdoa, ku percayakan tiba saatnya ku menerima, tak ku ragu. Dan selama itu pun terus ku bertanya pada diriku, dan kau memang yang lain yang beri aku kepastian bahwa kau juga cinta aku, dan takkan rela ku pergi dari sisimu. Indah parasmu yang selalu ku nanti untuk ku nikmati, biar ku juga menjadi yang selalu kau mimpikan untuk bersama. Dan selama itu pun terus ku bertanya pada diriku, dan kau memang kau nyata untuk aku cinta, tak sedikit pun ku rela melihatmu bersama yang lainnya, beri aku kepastian we'll be right back.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia y Corea del Sur formaron un centro para la cooperación de inversiones en la infraestructura. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el Centro para Cooperación de Infraestructura de Corea-Indonesia se inauguró en Yakarta el martes. La formación fue iniciada, entre otras, por la Corporación de Infraestructura Exterior y Desarrollo Urbano de Corea, OKIND, una institución surcoreana que apoya proyectos de asociación público-privada fuera de Corea. El diputado adjunto de Viviendas, Terrenos y Financiamiento de Infraestructura del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Panji Indrabastari, dijo que la infraestructura ya es siempre una prioridad del gobierno, tales como el transporte, la energía, incluida la infraestructura social. Pero reconoció la capacidad del gobierno, especialmente en términos de presupuestos estatales limitados. Por lo tanto, el gobierno también sigue buscando una variedad de alternativas de financiamiento, tales como proyectos basados en asociaciones público-privadas. En sus comentarios en la inauguración, el vicepresidente ejecutivo de KIND, Tek Won Seo, dijo que Indonesia tenía un marco legal sólido y claro con respecto a la asociación pública-privada como una estrategia de desarrollo nacional. Tek Won Seo espera que con la inauguración del Centro para la Cooperación de Infraestructura de Corea-Indonesia, o como una oficina de KIND en Yakarta, se pueda ampliar el apoyo a la inversión y la cooperación entre los dos países. Mientras tanto, en la misma ocasión, el embajador de Corea del Sur en Indonesia, Kim Chang-bom, declaró que a través del establecimiento de la oficina KIND en Yakarta, los dos países fortalecerán aún más sus relaciones como socios económicos. Según el embajador, KIND tiene una posición estratégica para Indonesia y se moverá como facilitador, coordinador e inversionista para varios proyectos de asociación público-privada en Indonesia. En el campo del desarrollo de infraestructura, las compañías surcoreanas han estado desarrollando activamente proyectos en cuatro áreas, a saber, planta de energía, instalaciones de agua potable, Smart City o Ciudad Inteligente y Transporte. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, durante su visita a Seúl, Corea del Sur, hace algún tiempo, también esperaba la realización de inversiones de Corea del Sur en el sector de infraestructura. Indonesia considera que todavía se necesita inversión extranjera, incluso desde Corea del Sur, para financiar proyectos de infraestructura, debido a los fondos limitados en el presupuesto del Estado. Y esta fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo. En la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, La Belleza de Indonesia se trata de la tradición de Etu. Oyentes, la isla de Flores, en el este de Nusa Tenggara, tiene una variedad de interesantes artes y culturas. Uno de ellos es la tradición de Etu, la tradición de la gente de la aldea Bulu, la aldea Bulibala, el distrito Mopongo, la regencia Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Oriental. La tradición Etu es un boxeo típico de los pueblos indígenas en las regencias de Nagekeo y Ngada. Etu en keo significa boxeo tradicional, a diferencia del boxeo moderno, donde hay pérdidas y victorias, mientras que en etu nadie gana ni pierde. Esta tradición se llevó a cabo para establecer la armonización de la hermandad y los lazos familiares entre los conciudadanos de Nagekyo y Ngada. Otra diferencia, el boxeo moderno usa guantes, mientras que etu usa herramientas tradicionales hechas de fibra de palma. Se estima que hace 3 siglos los habitantes de Nagekyo y Ngada en la isla de Flores tenían la tradición de cazar animales salvajes para el consumo. Inicialmente, la tradición etu fue llevada a cabo por pueblos indígenas en el pueblo de Legu Buakota, pero cuando etu se llevó a cabo en el pueblo, hubo víctimas fatales. Esto significaba que el lugar no es adecuado para las tradiciones de etu. Alrededor del año 1956, los ancestros de la tribu Tongo Jatarike encontraron Kampung Wulu en las laderas de la colina Kelinata mientras cazaban. En ese momento, sus ancestros se establecieron en el pueblo mientras cazaban y cantaban canciones tradicionales. La gente de Keo lo llamó Dero. Luego sostuvieron la tradición de etu como el patrimonio ancestral de los pueblos indígenas de las regencias de Nagekyo y Ngada. Cuando la tradición de etu se llevó a cabo en el pueblo de Vulunuapu'u, no hubo víctimas fatales. Eso significa que este pueblo o este lugar encajan con la tradición de etu. Oyentes, la tradición de etu se llevó a cabo en febrero de cada año. Después de que se celebra la tradición etu en Kampung Vulunuapu'u, solo otras aldeas en todas las regencias de Nagekyo y Ngada pudieron mantener la tradición de etu. Sin embargo, otros pueblos de las regencias de Nagekyo y Ngada pueden no proceder a mantener las tradiciones etu si la tradición es antigua. Tekemere no ha llevado a cabo la tradición de etu en el campo de Wulu en febrero en el calendario tradicional. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia esta vez sobre la tradición de etu. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia. We'll be right back.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y ustedes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre el turismo deportivo, aumenta las visitas turísticas a la zona fronteriza. Así que quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio exterior de la Radio Republik Indonesia. A través de la onda corta 3325 o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la región transfronteriza de Indonesia con Timor Leste de nuevo fue animada por la carrera de velocidad de la Copa de la Policía y del gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental. El evento se lleva a cabo en el circuito Urmanu, Kepamenanu de la Regencia de Timor Tengah Utara, del 21 al 23 de junio de 2019. Al evento, que compitió en las clases abiertas y los principiantes, asistieron alrededor de 300 pilotos participantes de 20 equipos, incluidos participantes del país vecino Timor Leste. Esta carrera de motos amateur fue presenciada por los residentes de Timor Tengah Utara y sus alrededores, así como por las residentes de Timor Leste. Estimados oyentes, el asistente adjunto de Desarrollo de Marketing 1 de la Región 2 del Ministerio de Turismo, Muhammad Rizky Fauziani, dijo que además de ser una actividad de entretenimiento para la comunidad, la carrera de velocidad también impulsa la economía de la comunidad. Según él, durante la celebración de la carrera de velocidad, los hoteles y las posadas estaban llenos. Los vendedores de alimentos en la región transfronteriza también sintieron los beneficios. Según Muhammad Rizky, el turismo deportivo es de hecho un pilar del distrito de Timor Tengah Utara, porque cada vez que esta carrera se lleva a cabo, siempre logra atraer a decenas de miles de espectadores, lo que resulta en una rotación económica. La fuerza de la cultura y el turismo deportivo serán un atractivo para atraer turistas. Él es optimista, estos dos potenciales contribuirán a atraer turistas extranjeros. A través de la región transfronteriza o cross-border, como lo proclamaron el presidente Indonesia Joko Widodo y el Ministerio de Turismo Arif Yahya. Estimados oyentes, mientras tanto, el jefe de marketing del Área 2 de la Región 3, en el Diputado de Desarrollo de Marketing 1 del Ministerio de Turismo, Henry Noviardi, dijo que el evento deportivo es lo suficientemente efectivo para atraer visitas turísticas a la región transfronteriza. Según Henry, es apropiado que el ministro de Turismo Arif Yahya impulse el turismo deportivo y los festivales culturales en la frontera, porque se ha demostrado que ambos se han convertido en un mercado potencial en las zonas fronterizas, incluida la provincia de Nusa Tenggara Oriental, que está directamente adyacente a Timor Leste. Dijo que los festivales culturales y el turismo deportivo son un escenario para mejorar las relaciones de amistad entre los dos países vecinos. Thank you. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el turismo deportivo. Aumenta las visitas turísticas a la región fronteriza. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y ustedes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia al mundo, en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.wenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes The Voice of Indonesia, llegamos al segmento del mundo musical. Todavía en la atmósfera de Idul Fitri, esta edición del mundo musical les presento una canción de la banda musical Ungu. La banda formada por Pasha Enda Onci Roman y Maki hasta el 2015 ha lanzado 7 álbumes de estudio, 5 álbumes religiosos y un álbum recopilatorio. En su primer álbum religioso lanzado en 2006 titulado Langitmu Hay Un O Surgamu, hay una canción que describe la atmósfera durante Idul Fitri. Idul Fitri se celebra después del ayuno en el mes de Ramadán. Los pecados que fueron removidos después del ayuno fueron cada vez más borrados, perdonándose unos a otros el día de Idul Fitri. Oyentes, vamos a escuchar la canción Selamat Lebaran o Feliz Idul Fitri.
Voice of Indonesia.
Puisi cinta yang
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros. En la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.